Señoras y señores, la función va a comenzar.
Hola, muy buenos días. Antes que nada, quiero desearles feliz año nuevo. Urte Berrión, es realmente un placer estar con ustedes en un día tan especial como hoy. Comenzamos el año y comenzamos con música. Manontrópolis acompaña en esta mañana de un año que empieza y lo hacemos con un programa especial dedicado por completo a la música vienesa, música de los Strauss. Ya saben que tradicionalmente el concierto de Año Nuevo se retransmite desde Viena y nosotros desde aquí pues nos hemos adelantado un poco a este evento. Escucharemos en nuestro programa música que nos alegra y nos invita a bailar. Hoy Viena está en Manontropo. Hemos comenzado con la marcha Radetzky, compuesta por el patriarca de los Strauss, por Johann Strauss padre o senior, o como quieran llamarlo. Una marcha que se interpreta siempre en estas fechas por su carácter alegre, festivo, contagioso, y que ha hecho inmortal no solo a su autor, Strauss, sino al propio Radetzky, porque Radetzky existió y a él le dedicó el compositor esta música. Era Radetzky un mariscal que, en una época confusa, de grandes conflictos políticos, luchó contra los italianos en una batalla que llenó de orgullo a los austríacos, pero que hizo también que Radetzky fuera un tanto odiado por los vencidos, a los que hay que decir que represalió duramente. Pero Radetzky, de alguna forma, se ha hecho inmortal, no tanto por sus hazañas como por haber sido el destinatario de esta famosa marcha que lleva su nombre. Johann Strauss padre escribió esta música y se la dedicó. Era una especie de homenaje que le hacían los austríacos, una música con la que durante mucho tiempo se identificaron los vieneses por la connotación política que tenía. pero se darán cuenta de que nosotros hemos empezado por el final, porque con esta marcha, en realidad, tradicionalmente, termina el concierto que se retransmite desde Viena. Pero así somos, hermano Antropo. Hemos comenzado con ella. Para presentar, antes que a ningún otro, al patriarca de esta gran familia de músicos, cuyo hijo más famoso es Johann Strauss Jr., del que ya, ahora mismo, vamos a escuchar el vals Leyendas de los Bosques de Viena. Porque, como les digo, hoy no dejaremos de bailar.
Thank you.
Leyendas de los bosques de Viena, de Johann Strauss Jr. Hoy con tanto Strauss tendremos que ir especificando, porque como les digo, estamos ante una familia de músicos, una familia que hoy, dado lo significativo de estas fiestas, hemos juntado en nuestro programa. Aunque hay que decir que en su momento tuvieron sus más y sus menos. No me gustaría centrarme mucho en sus trapos sucios, pero algunas cosillas sí que les voy a contar. Porque podríamos pensar que el gran logro de Strauss padre había sido conseguir que sus hijos se dedicaran con éxito a la profesión que él mismo había escogido. Pues esto está muy lejos de la realidad, porque Johann Strauss padre, que fue el fundador de una dinastía gloriosa de músicos que dominó la vida musical de Viena durante casi 100 años, pero la verdad es que esto fue algo que sucedió sin que él se lo propusiera, porque él en ningún momento tuvo este propósito. Es más, se opuso vehementemente a la carrera musical de sus hijos, y en especial a la de Johann, que era el mayor y el más dotado de los tres que tuvo. Siendo un tanto benévolos con él, podemos pensar que quería ahorrar a sus hijos un género de vida precario y agotador, y siendo menos comprensivos, podríamos creer que no quería que nadie le hiciera sombra. En fin, no vamos a entrar en eso, pero tenía un carácter especial Johann Strauss Sr., porque su vida tampoco había sido muy fácil. Tuvo que luchar mucho para abrirse camino. Su madre murió cuando él era muy pequeño y su padre se suicidó. Su madrastra, que era como se daban en llamar entonces a las mujeres casadas en segundas nupcias, lo puso a trabajar como aprendiz de un encuadernador que lo maltrató. Así es que ya con 15 años decidió que no aguantaba más y se independizó. Y para ganarse la vida tocaba el violín en las tabernas, luego de ahí pasó a una orquesta y poco a poco creó la suya, para la que empezó a componer música para bailar que era lo que hacía furor en Viena en el siglo XIX. Valses, marchas, polcas, todo se bailaba. Escucharemos ahora una polca de Johann Strauss, padre de nuevo, una polca de salón en la que intervienen instrumentos festivos muy apropiados para este día, que imitan pájaros, carracas. Así es que escuchemos y bailemos esta polca de Strauss, padre. Thank you. Pues hasta aquí esta polca de salón de Johann Strauss Padre, una obra de la que hemos escuchado solo un fragmento, porque estamos ante una música pensada para bailar y para divertir. Las piezas musicales así pues debían ser largas, debían durar el mayor tiempo posible. No era una música para escuchar como hacemos ahora, se interpretaba en las salas de baile para eso, para bailar. El vals era un baile que contaba ya con más de un siglo de tradición, pero se estaba convirtiendo en algo incluso moralmente reprobable. Era un baile desenfadado, rápido, divertido y, aunque nos parezca mentira, bastante inmoral, porque las parejas mantenían un contacto físico demasiado cercano. Se abrieron en esta época una gran cantidad de salas de baile. La demanda de músicos, por lo tanto, era grande y había futuro. Se bailaba y se bailaba hasta altas horas de la noche. Y en una noche especial, que no era la de Nochevieja, sino la semana anterior al domingo de carnaval, en Viena podían estar sonando en diferentes puntos de la ciudad como más de 1.600 valses. Así es que estábamos ante grandes juergas. Las parejas podían estar toda la noche bailando sin parar. Música había suficiente para ello. Y cómo no, pues la cosa se convirtió en preocupante. Así es que las autoridades responsables de los buenos hábitos y costumbres llegaron a prohibir los valses por indecorosos. Entonces cabe preguntarse, ¿cómo han llegado a ser tan refinados como los conocemos, tan aristocráticos? Pues fue Johann Strauss padre el que se dio cuenta del enorme filón que tenía esta danza y poco a poco introdujo novedades y lo fue convirtiendo en más aristocrático, por decirlo así, vamos, más refinado. Pero el que recibió el nombre de rey del vals fue su hijo Johann, cuyos valses alcanzaron tal fama que superaron a los de su progenitor. Y el Danubio Azul es, sin duda, un gran ejemplo de esto. Thank you. Acabamos de escuchar El Danubio Azul de Johann Strauss Jr., un hijo que con su éxito, aunque parezca mentira, no llenó de orgullo a su padre. Un padre que además con el tiempo se fue desentendiendo un poco de su familia, la que finalmente abandonó. Había encontrado otro amor, otra mujer, con la que tuvo 6 hijos más. Pero aunque se divorciaron, Johann Strauss padre no dejó de intervenir en la educación de los hijos habidos en su primer matrimonio. Con Johann además se volcó especialmente, sobre todo porque le prohibió, como les decía, dedicarse a la música. Quería para él una carrera más segura y que tuviera jubilación. Quería que entrara en el mundo de la banca. Pero su primogénito no estaba dispuesto a seguir las indicaciones paternas, indicaciones de un padre que además al que apenas veía. Y en secreto comenzó a dedicarse a la música ayudado por su madre, que era quien le pagaba las clases. Hasta que un buen día dio la sorpresa. Tenía unos 19 años cuando consiguió la licencia, que esto era muy importante, conseguir una licencia para celebrar conciertos públicos. No todo el mundo podía hacerlo. Conciertos públicos que hizo con una orquesta. Su padre, ni qué decir tiene, se enfadó muchísimo y de alguna manera lo boicoteó un poco. Bueno, todo lo que pudo, impidiendo que las mejores salas de la ciudad lo contrataran. De alguna manera estaba surgiendo una pequeña guerra doméstica. Strauss padre estaba horrorizado. Decía, cielos, ahora el chico quiere escribir valses de los que no sabe nada. Ni siquiera a mí me resulta fácil, después de todos estos años, crear algo nuevo. Pero, aunque no vaticinaba nada bueno, ya nada podía parar a Junior, que, ayudado, como les digo, por su madre, consiguió abrirse camino y triunfar de forma fulgurante, componiendo valses que eran éxitos rotundos. Llegó un momento en que ya no daba abasto, porque convenció a sus hermanos, a Joseph y a Edward, para que colaboraran con él. Joseph fue el primero en aceptar. Era arquitecto, y él recurrió a su famoso hermano para que le ayudara a dirigir la orquesta cuando sus compromisos le impedían a él hacerlo. Al principio Joseph, la verdad, es que lo hizo a regañadientes, como para hacerle un favor. Pero disfrutó tanto con la experiencia y se hizo tan popular también él que ya nunca volvió a la mesa de dibujo y dejó la arquitectura y colaboró con su hermano. Pero no solo dirigiendo, también compuso, componía música como la que vamos a escuchar a continuación. Estamos ahora ante una polca rápida de Joseph Strauss.
Thank you.
De Joseph Strauss hemos escuchado esta polca rápida. Un hombre que, como hemos visto, Joseph también se dedicó profesionalmente a la música. Al patriarca de la familia, sus hijos está claro que no le daban más que disgustos. Él se había empeñado en que no siguieran sus pasos, pero uno tras otro se dejaron seducir por el éxito y la fama que les proporcionaba la música. Strauss padre, como les dije hace un momento, pues estaba un tanto celoso y además se sentía amenazado. Sus hijos le estaban haciendo sombra, sobre todo Junior, con una orquesta que estaba logrando demasiada fama. Así es que Johann Strauss padre le propone a Johann Strauss hijo unir sus fuerzas, es decir, unir sus orquestas, pero Junior dijo que no y siguió su camino independiente, ayudado siempre por sus hermanos. Joseph, como les digo, dejó la carrera de arquitectura y todo parecía que iba a ir viento en popa hasta que un desgraciado suceso acabó con su vida. El frenesí que la música causaba, o sea, las ganas de divertirse que tenía la gente, hicieron que un mal día, bueno, no toda la gente, también es verdad, unos malos sujetos, pues unos, a altas horas de la noche, unos soldados rusos despertaron de una forma violenta a Joseph a altas horas de la noche. Querían que tocara para ellos. Naturalmente, Joseph se negó y le dieron una paliza tan brutal que lo mataron. Este desgraciado asunto sobrecogió a la familia. Pero bueno, la vida continuaba, la vida continúa y hoy no es un día para ponernos tristes. Joseph acabó mal, pero fue feliz e hizo feliz a mucha gente y compartió también con sus hermanos la pasión por la música, con Johann y también por el que nos queda por conocer, con Edward, quien también fue compositor. La producción musical tenía que ser muy rápida. Todos debían colaborar con ideas y nuevas músicas. El público estaba ávido de novedades. La música no podía parar. Y a Edward Strauss le debemos música como esta. De nuevo, estamos ante una polca que se titula Polca Francesa.
Thank you.
de Edward Strauss hemos escuchado esta polca francesa. Estamos escuchando en Manon Tropo diferentes bailes con diferentes ritmos, la marcha, el vals, la polca, el ritmo ternario del vals, lo identificamos al bailar. La marcha, sin embargo, sigue el paso. Su origen está en el caminar, es música para andar, para marcar el paso, y su ritmo es también muy característico. Y la polca surge en Bohemia en torno al año 1830, por lo que pronto hizo furor. Al público le encantaba y se compusieron muchas. De todos estos bailes hemos escuchado algún ejemplo. Música toda ella compuesta por una gran familia musical, los Strauss. Hemos escuchado polcas, como les digo, marchas, vals, pero tenemos más música para celebrar con alegría este día tan especial. Música escrita para bailar, aunque tengo que recordarles que el famoso Danubio Azul, en origen, estuvo concebido para ser cantado. No triunfó, eso sí, por lo que Johann Strauss Jr. tuvo que adaptarlo a las exigencias del público. Pero en su versión cantada es también de una gran belleza, así es que les propongo que lo escuchemos. Pero esto será a la vuelta de publicidad. Hacemos ahora una breve pausa y enseguida continuamos en Manon Tropo con nuestro concierto especial de Año Nuevo.
Am Donaustrand.
Ya estamos de vuelta en nuestro especial Manontropo de Año Nuevo. Como les había anunciado, hemos escuchado una versión muy especial del célebre Danubio Azul, que aunque hoy seguro que nos parece maravillosa, como les decía, en su día no hizo demasiada gracia. Fue un encargo para un coro masculino cuya letra, todo hay que decirlo, tenía un mensaje político oculto un tanto sospechoso. Porque también, dicho sea de paso, Johann Strauss padre y Johann Strauss hijo tuvieron posturas políticas diferentes que hicieron que sus desavenencias se hicieran notar también en la música. Y así como con la marcha Radetzky el padre se ponía al lado del poder establecido, ya que esta marcha se convirtió en el emblema del ejército imperial, el hijo, que consideraba que todo esto era demasiado reaccionario, abrazó la causa revolucionaria y dejaba constancia de sus reivindicaciones en las letras de algunas obras, como en la del Danubio Azul. Pequeños choques generacionales al orden del día en cualquier familia. También Junior compuso muchas marchas, lo he llamado Junior ya con esa familiaridad, Johann Strauss hijo. Y como le decía, compuso muchas marchas que al público le gustaban muchísimo, porque al público le encantaban las marchas, siguen gustando. Así es que ahora vamos a escuchar una marcha de entrada de Johann Strauss hijo. Marcha de entrada, Johann Strauss hijo. Espero que esta selección musical para nuestro programa de Año Nuevo esté siendo de su agrado. La familia Strauss nos está acompañando en este día tan especial. Los hemos conocido un poco más y quizá también hemos sacado algunos trapillos sucios. Pero no olvidemos que en lo fundamental era una familia que con sus más y sus menos, como todas, pues sentía admiración mutua. Junior jamás criticó a su padre. Hablaba siempre de él respetuosamente y a menudo interpretaba su música. Strauss padre sabía que aunque sus hijos habían seguido una carrera que él no aprobaba, en parte era lógico que siguieran sus pasos. Además, él había contribuido a muchas mejoras en el mundo de la música, lo admiraban. Por ejemplo, había contribuido a dignificar el papel del músico. Hizo mucho por los derechos de autor y acabó con una práctica bastante humillante, porque en las salas de baile no se cobraba la entrada. Los músicos tocaban y luego tenían que pasar la gorra. Esto no le parecía bien a Johann Strauss padre, así es que fue el primero que instaura la norma de cobrar la entrada, una práctica de la que se beneficiaron muchos músicos, incluidos sus hijos. Pero ya se nos acaba el tiempo y tenemos que despedirnos. Hoy hemos comenzado nuestro programa con música del patriarca Strauss y lo finalizaremos con uno de los grandes éxitos de su muy famoso hijo, con la Tris-Tras Polka de Johann Strauss Jr. Nos despedimos por hoy, pero por muy poco tiempo, porque mañana estaremos aquí de nuevo, en Mano en Tropo, en Radio Vitoria. Que tengan un muy, muy feliz y próspero año nuevo. Hasta mañana.